Nuestro informativo hoy se va a acercar a la problemática de un país del Magreb. Vamos a acercarnos a Argelia y a los factores que han llevado a este país a su actual deterioro y a vivir en un estado de emergencia desde el año 1992.
Con voz.
Con voz.
Y ahora os vamos a hablar de un país que se convirtió en un modelo a seguir para el resto del mundo árabe. Un país en el que pudieron convivir en paz la sociedad moderna junto a la islámica, en el que la escolarización se hizo universal y la asistencia sanitaria y los medicamentos se dispensaban gratuitamente. Un país que conoció la emancipación de la mujer y que el 5 de julio festejará su 40 aniversario de independencia. Se trata de Argelia y todo lo que os he contado sucedía en la década de los 70. Desde entonces poco hemos vuelto a saber de él, apenas que se celebraron elecciones a finales de mayo. Está ya con nosotros, al otro lado del teléfono, Iván Martín, profesor de Economía Política de la Unión Europea y el Mediterráneo de la Universidad Carlos III y especialista en la zona del Magreb. Buenos días, Iván.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Iván, has elaborado pues un amplio informe en el que se analizan, entre otras cosas, los factores que han llevado a Argelia a este deterioro enorme que ahora mismo está sufriendo todas sus instituciones políticas, económicas, sociales. ¿Qué es lo que ha ocurrido a nivel interno en este país que, como tú señalas en tu informe, vive desde 1992 en estado de emergencia y que ha celebrado unas elecciones a finales de mayo, ¿no?
Sí, yo básicamente destacaría dos elementos. Por un lado, la militarización del régimen político, que ha ido de la mano, sobre todo, de la guerra contra la guerrilla islamista de los últimos 10 años. Y, por otro lado, una corrupción generalizada en torno, primero, a los ingresos del petróleo, puesto que Argelia es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo, y que después se ha ido extendiendo poco a poco a todas las actividades económicas, incluida, por ejemplo, la actividad de importación. Argelia importa la mayoría de los alimentos que consume, etcétera. Entonces yo diría que esas son las dos principales causas de la degeneración absoluta, tanto social como económica, que se vive hoy día en Argelia.
Iván, un país que ahora mismo está gobernado por un régimen militar y una oposición islamista.
Bueno, por un lado, hay que decir que el régimen formalmente no es militar, tiene una fachada civil. Como decías, se han celebrado elecciones hace solo 2 semanas, el 30 de mayo. Tiene por primera vez un presidente civil, que es Abdelaziz Bouteflika, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Boumediene, pero todos los observadores, incluso el embajador de Argelia en Francia, hace poco se le escapó en una emisión de televisión hablar del régimen militar para referirse a su propio gobierno, y hay un núcleo duro de unos 5 generales que manejan los hilos del poder, tanto económico como político, desde puestos de segunda fila en el orden político, como por ejemplo el secretario general de la presidencia de Abdelaziz Bouteflika, o de primera fila en el orden militar, dirigiendo los diversos servicios de seguridad, el ejército, la policía, etcétera.
Apuntabas antes que uno de los grandes problemas ha sido, por una parte, la necesidad de importar alimentos y medicamentos básicos. Se están surgiendo grupos casi mafiosos dentro del país que se quieran hacer con este monopolio.
De hecho, no es que estén surgiendo. Ya el presidente Mohamed Boudiaf, que fue elegido inmediatamente después de la suspensión de las elecciones por el Consejo de Estado militar para intentar recuperar algo de la legitimidad en 1992, acuñó la frase de mafia político-militar para referirse al sistema económico argelino. Desde entonces, poco después, el siguiente primer ministro sorprendió al país diciendo que a través de comisiones y de otros mecanismos ilícitos de corrupción se habían extraído del país 26.000 millones de dólares, nada menos. Estas son cifras oficiales dadas por el primer ministro, no por la oposición. En tercer lugar, desde que se ha liberalizado la actividad económica en los últimos 5 o 10 años, han proliferado hasta 25.000 empresas de importación que no pueden realmente hacer ninguna operación si no es con la autorización de algún militar, normalmente algún persona ligada al poder, ¿de acuerdo?
En tu informe también hablas de la sociedad argelina, de cómo está articulada. Y bueno, me gustaría que nos pusieras a todos un poquito en situación. En primer lugar, pues hablándonos de esa pluralidad cultural y lingüística que parece que existe, y por otro lado, que nos comentases qué sectores de esta sociedad son los que están ahora mismo más directamente sufriendo las consecuencias de este mal gobierno en Argelia.
Sí, en primer lugar, hay, en relación con la sociedad, hay un dato que me parece fundamental, y es que ahora mismo hay 30 millones de argelinos y se calcula que en 15 años más serán 50 millones. Es decir, Argelia está experimentando un crecimiento de población brutal, que hace que aproximadamente el 70% de la población, es decir, más de 20 millones de esos 30 millones, tengan menos de 30 años. En segundo lugar, esto unido al mal gobierno del que hablabas, está produciendo, ha producido en los últimos 10 años un deterioro continuado de las condiciones de vida, hasta extremos difíciles de imaginar, como es el hecho de que una parte, más de un tercio de la población argelina solo tiene unas 3 o 4 horas de agua corriente cada 3 días. Y encima ese agua viene turbia, no se puede consumir, lo que hace que en torno al 15% del presupuesto de cada familia se deba dedicar a adquirir agua, cisternas y mecanismos de aprovisionamiento alternativo. En cuanto a la pluralidad de la que hablabas, es una de las grandes cuestiones del nacimiento de Argelia como país independiente en los años 60, y básicamente se articula, a nivel cultural por lo menos, en torno a la existencia de una minoría. ¿Me oyes?
Sí, sí, te oigo, aunque estamos escuchando un ruido de fondo, pero sí te oímos, ¿sí? Iván.
¿Me escuchas, perdona?
Sí, sí, te escuchamos, sí, te escucho.
Vale, pues sigo hablando. De una minoría de unos 7 millones sobre esa población de 30 millones de bereberes concentrados en Argel y en la Cabilia, que tienen su propia lengua, sus propias tradiciones históricas y culturales, y que... ¿Sí?
Sí, sí.
Vale. Y que en los últimos tiempos han vocalizado o expresado en la revuelta de la Cabilia su descontento con un régimen en lo cultural uniformizador, arabizador, ¿de acuerdo?
En lo político, sin embargo, no se puede hablar de una sociedad fragmentada.
No se podía hablar, sobre todo porque había un partido único desde la independencia hasta 1988-89 con la nueva constitución que introduce el pluralismo político. Desde entonces, por un lado, hay una parte importante de la sociedad que está excluida de toda forma de participación política, que es en concreto los islamistas, que en 1992 supusieron más de 3 millones de votos, y que hoy en día el Frente Islámico de Salvación, que era su principal partido de representación política, está legalmente prohibido. En segundo lugar, en las dos últimas elecciones, las presidenciales de 1999 y las de hace 2 semanas, las elecciones legislativas generales, la oposición no islamista secular al régimen, es decir, básicamente el Frente de Fuerzas Socialistas y la Alianza Democrática y Cultural, el RCD, han boicoteado las elecciones porque consideraban que no se daban las condiciones para la expresión de la voluntad popular, con lo cual se han automarginado o no han querido legitimar el proceso electoral, y por consiguiente también otra parte importante de la población está excluida de la representación política. Y luego en las últimas elecciones se ha dado el fenómeno de que toda una región con unos 4 millones de habitantes, que es Cabilia, ha tenido tasas de participación electoral menores del 2%, y de hecho los representantes en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Popular Argelina de Cabilia, han sido designados por el gobierno a falta de un número suficiente de votos para poder proclamar candidatos electorales. Con lo cual, yo creo que sí que hay una cierta fragmentación política en el juego político, digamos, formal y oficial. Y por otra parte, y más relevante todavía, hay una exclusión de una serie de opciones políticas y de segmentos importantes de la población de el juego político, lo cual hace muy difícil hablar de una democracia en el caso argelino.
Uh-huh. Tenemos también que pararnos un momento a analizar brevemente, porque en radio no disponemos de mucho tiempo, al menos del que nos gustaría, pero sí analizar brevemente también pues las repercusiones de lo que es la política económica exterior, porque tú hablas de un conflicto enquistado en el pueblo argelino, y esta situación seguramente, entre otras cosas, ha sido provocada y está sustentada pues por las grandes potencias económicas, la Unión Europea y Estados Unidos, que tienen muchos intereses económicos y comerciales en este país, ¿verdad?
Yo no me atrevería a decir que el conflicto argelino ha sido provocado por causas externas ni por las grandes potencias, porque creo que se puede explicar de una manera bastante coherente desde el punto de vista del interno argelino, de la dinámica del régimen militar, de los intereses económicos, etcétera. Pero de lo que no cabe duda es de que por no hablar de las grandes potencias, la Unión Europea por un lado y Estados Unidos por otro, han tolerado al régimen argelino, por un lado, violaciones masivas de derechos humanos que van saliendo a la luz poco a poco, por otro lado, mantenerse en el poder a pesar de la multiplicación de revueltas sociales, el deterioro del nivel de vida de la población y una guerra civil que ha costado oficialmente más de 110.000 muertos, seguramente una cifra más próxima a los 150.000, y sobre todo en los dos últimos años se observa como tanto la Unión Europea y en particular España, que mantiene unas relaciones muy estrechas con el régimen de Bouteflika, como Estados Unidos, han apostado plenamente por el gobierno de Abdelaziz Bouteflika, en aras, sobre todo, claramente, de intereses ligados al petróleo, de la importación de gas en el caso de España, de la importación de petróleo o las inversiones de grandes petroleras norteamericanas en Argelia en el caso de Estados Unidos. De hecho, solo en el último año, año y medio, Bouteflika ha visitado dos veces oficialmente Estados Unidos, siendo recibido al máximo nivel, ha visitado tres veces oficialmente España, ha visitado Bruselas, ha sido recibido en la OTAN, con lo cual claramente se trata de un régimen ante el cual la Unión Europea y Estados Unidos no solo no mantienen una actitud crítica, sino que le prestan todo su apoyo. Y en esa medida contribuyen a no encontrar algún tipo de salida negociada, de transición a lo que es una crisis reconocido por el primer ministro argelino actual, Ali Ben Flis, y ganador de las últimas elecciones, el presidente del Frente de Liberación Nacional, lo que es una crisis multidimensional, según en sus propias palabras.
¿Qué va a suponer para Argelia la firma del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación?
Pues básicamente lo que es para Argelia supone la consagración jurídica de este apoyo externo de la Unión Europea y de alguna manera lo que se ha denominado el fin del embargo moral, del cierto actitud de crítica moral hacia el régimen argelino que había mantenido la Unión Europea, por lo menos a nivel formal, desde 1992, en el que se suspende el proceso electoral más limpio de la historia de Argelia, hasta la actualidad. Con la firma del acuerdo de asociación Unión Europea-Argelia, lo que consigue el régimen argelino es reinsertarse en la comunidad internacional como actor de pleno derecho, y a este respecto de decir que la firma del acuerdo de asociación solo es un primer paso previo a su ratificación, y hay todo una tarea a hacer ante los parlamentos nacionales para cuestionarse si un régimen que viola masivamente los derechos humanos, que es responsable de la inestabilidad social que hay actualmente en Argelia, es merecedor de la ratificación de un acuerdo que, por lo menos a nivel diplomático, tiene muchas ventajas para él.
Pues ya para acabar, ¿se puede hablar de verdad de soluciones negociadas en Argelia?
Yo creo que hoy por hoy se puede hablar no como algo que exista ni que en las condiciones actuales tenga posibilidades reales de salir adelante, pero sí como la única salida que podría contribuir a solucionar un conflicto y una situación que no deja de deteriorarse, independientemente de la reinserción internacional de la que antes hablaba. De hecho, en la medida en que la guerra civil entre el ejército y la guerrilla islamista surgió como un problema político, como la negativa del régimen a aceptar la mayoría electoral de partidos islamistas, yo creo, y no solo yo, que la solución ha de ser necesariamente negociada y pasa por algún tipo de gobierno de transición que incorpore a los sectores actualmente excluidos del juego político, al Frente de Fuerzas Socialistas que mencionaba antes, a la RCD o también a Fuerzas Islamistas.
Muy bien, pues Iván Martín, agradecerte el que nos hayas acercado a una realidad que la mayoría de nosotros desconocemos y contar contigo para que nos sigas descifrando pues muchas claves, porque el proceso en Argelia para salir a esa solución negociada de la que hablas promete ser un proceso largo, ¿verdad?
Muchas gracias. Simplemente para acabar un comentario, creo que es realmente una necesidad acercarse a Argelia, que está tan cerca y tan lejana. Simplemente indico, por ejemplo, la semana pasada se produjo un atentado en Argel con 13 muertos, que solo mereció en algunos periódicos y no todos en España un breve de 20-30 palabras, mientras que hoy mismo vemos como las primeras portadas de todos los periódicos y una página entera en las páginas de Internacional se dedican a atentados de terroristas palestinos en el Estado de Israel. Ante eso uno piensa que o bien hay intereses en que unos determinados atentados cobren mayor relieve y otros no, o bien que hay dos tipos de categorías de muertos, los muertos israelíes y los muertos argelinos. Con lo cual, la labor esta de descifrar la compleja realidad argelina creo que es más pertinente que nunca. Muchas gracias.
A ti, hasta pronto.
Venga, hasta pronto, Rosa.